No es posible que gente sin preparación, que gente que no tiene ni tantito conocimiento de lo que es el periodismo, le des un micrófono y que escupa, denoste, hable mal, provoque violencia y digo, ¿sabes qué? Esto no está bien.
No tengo nada que replicarle a nadie porque honestamente no tengo nada que decir respecto a que si alguien habló de mí o que si alguien me denosta. Te voy a decir algo. Yo no quería llegar a Monterrey y hoy no me quiero ir. O eres tigre o eres rayado y se acabó. Y a mí como me encanta esa manera, como vive el regio o como se vive en Nuevo León el fútbol.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la que nos estén viendo, te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast del actual subcampeón del fútbol mexicano y campeones del fútbol femenil. Y el día de hoy tengo a un invitado, a un insider, el insider nacional de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo hemos conocido gracias a las transmisiones de aficionados, a las transmisiones de TUDN, a las cápsulas que ha hecho Vladimir García, que está aquí enfrente. ¿Cómo estás?
Rubik, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Contento por estar aquí en tu estudio. ¿No? Veo tu contenido.
Ah, muchas gracias.
Te sigo, entonces, pues estoy para lo que gustes y mandes.
No, muchas gracias, Vladimir, muchas gracias. La verdad es que pues ya tenía tiempo buscándote, uh-huh. Lo sabes. Digo, obviamente sabemos que, pues, TUDN, la cadena más grande, uh-huh, e importante todavía televisiva de México y ahora también en los Estados Unidos. Uh-huh. Pues obviamente que los horarios van...
No se nos daba.
Variando, ¿no? Pero, sin embargo, también el punto de la invitación era, uh-huh, como para conocerte, ¿no? Uh-huh. Porque si bien te sigo en tus redes sociales, ha sido muy claro que no eres tigre. Nunca has dicho a quién le vas. Ajá. Sin embargo, pues, la gente te reconoce del lado tigre porque, pues, azares del destino que no sé. Sin embargo, antes de llegar a esa parte de la historia es, ¿quién es Vladimir García? Porque conocemos al reportero, periodista, que te da la información, uh-huh, de que, oye, ¿sabes qué? Gignac no juega, se enfermó de la panza y todo esto. Ajá. ¿Pero quién es Vladimir García? O sea, ¿cómo llegaste a los medios de comunicación? ¿Siempre fue tu pasión o intentaste jugar el deporte? ¿Cómo fue todo esto?
Sí. No, definitivamente, a ver, soy un periodista deportivo. Me considero joven. Tengo 15 años en este mundo de los medios de comunicación. 15 años ininterrumpidos en televisión. Comencé en Televisión Azteca, en locales, después, uh-huh, pasé para Fox Sports, después estuve en W Radio, en Cadena Nacional, después Univisión, y ahora que Univisión se junta con Televisa, Televisión Univisión, bueno, pues se hace la fusión de TUDN, y aquí seguimos.
Pero, ¿todo esto en México, en Ciudad de México?
En locales, en Oaxaca comencé, en Televisión Azteca.
Okay.
Ahí fue mi primera chamba. Ahí hice, deshice, ahí me equivoqué, ahí aprendí lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en medios, en televisión. Después me voy para Ciudad de México y ahí es donde yo creo que realmente comienza, pues, esta exposición del periodista, ¿no? Con Fox Sports, cubriendo, pues, todo el fútbol mexicano, uh-huh, fútbol internacional. Y después llega también otra de mis pasiones que la descubrí, creo que muy tarde, pero, uh-huh, pero que de verdad me encanta, que es la radio. Uh-huh. Hacer radio me encanta, me fascina. Te transformas. Algo de magia tiene la radio, estar frente a un micrófono, que W me abre las puertas, me da la oportunidad. Y ya después se da la oportunidad también para pasar a el que yo considero hoy por hoy el mejor medio hispano en los Estados Unidos, que es Univision. Te digo, se viene la fusión y, pues, afortunadamente durante estos 15 años he estado de aquí para allá cubriendo mayormente fútbol, cubriendo a muchos equipos de fútbol, no solamente a uno. Uh-huh. Me ha tocado conocer y vivir en el sur de México, en el centro de México, ahora en el norte de México, ¿no? Viajar constantemente, pues, a todas partes de México y de los Estados Unidos. Entonces, como que tal vez por eso, ligándole un poquito a la siguiente pregunta que ya sé que me vas a hacer, tal vez por eso no me identifico con ningún club. O
si te soy sincero, no soy fan de algo, más que de la música, pero...
Okay.
Algo de un jugador, de un equipo, soy, creo que difícil de impresionar, entonces me he dedicado más a lo que realmente me gusta y que es mi pasión, que es el periodismo, que es la información, ¿no?
Y que a veces también, porque bueno, ahorita los tiempos han cambiado muchísimo, donde ya sabemos que varios conductores a nivel local o a nivel nacional se inclinan por un equipo y pues de repente, incluso también...
Y que no está mal.
No está mal.
Se respeta.
Sin embargo, no sé, esta es mi percepción, pero te lo pregunto a ti. ¿Tú crees que a lo mejor porque algunos, incluso compañeros tuyos insiders, que se puedan inclinar hacia un equipo, crees que se pueda perder un poquito el grado de objetividad?
No lo sé, a ciencia cierta, pero no creo, porque tengo amigos que son sumamente profesionales. Y más allá del equipo al que le van, o sea, son profesionales completamente en su trabajo, en su chamba, en la información. De pronto en este ejercicio periodístico te encuentras con cosas que a veces no te gustaría decir, no te gustaría dar a conocer, pero lo tienes que hacer. Porque justamente esa es la diferencia. Y también saber tratar la información que tienes. Yo creo que eso hace la diferencia, ¿no? De un periodista profesional, de alguien que conoce y sabe lo que se tiene que hacer, decir, cómo hacerlo, cómo transmitirlo, con alguien que no está mal, pero que tal vez le hace falta esa experiencia, ese tacto para tratar la información, ¿no? Obviamente, yo me imagino que la gente, los compañeros que tienen simpatía por algún equipo, pues no les gusta dar cierta información o tienden como que a minimizarla. Pero al final del día es esto. Mira, la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y en mi filosofía, yo quiero ser ese primero o el primero que diga esa verdad, ¿no? O sea, mi competencia es por tratar de decir primero que cualquier otro la información que tengo. Obviamente contrastada, verificada, ¿sabes? O sea, eso es como que lo que realmente a mí me apasiona, el breaking news, el hard news, el estar ahí atrás de la jugada, ¿no? Tras la bola, buscando la información y cuando tengo todo, soltarlo. Eso a mí me apasiona, más que el fútbol.
Claro, obviamente tu pasión, porque hablamos de eso, tu pasión es el periodismo, y si bien, pues también hay que reconocerlo, o sea, se te no se te identifica como Tigre, pero se te identifica como... el insider nacional de los Tigres.
Mira, cuando cubrí Cruz Azul, la gente decía que le iba a Cruz Azul. Exacto. Cuando cubrí Pachuca, la gente decía que le iba a Pachuca. Cuando cubrí Chivas, la gente decía que le iba a Chivas. Cubrí Rayados, tal vez la gente no sabe eso. Cubrí Rayados, la gente tal vez pensaba que yo ya me iba a volver Rayado. Y cubrí Tigres, mayor parte del tiempo hasta el momento. Tal vez la gente piensa que soy, digamos, aficionado o algo con Tigres. Ahora, yo te voy a decir algo. O sea, sería mentir de mi parte si te digo que quiero que le vaya bien a Tigres. O sea, sí quiero que le vaya bien a Tigres.
Ok.
Pero pues es obvio, porque si le va bien al equipo, viajo yo estoy atrás de ellos, tengo mayor exposición mediática, tengo más canchas, tengo más participación en shows... Y si cubriera otro equipo, el que sea, por supuesto quiero que le vaya bien a ese equipo. O sea, yo no sabes cómo disfruté cuando yo cubría Pachuca y nadie daba un peso por ellos, justo cuando le ganaron creo que la final a Rayados del Monterrey, que fue el 2016, con ese gol del Pocho, ¿te acuerdas?
Sí, 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 que le ganó la espalda a Castillo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Nadie daba un peso por ese Pachuca. Mm. Pero tú como reportero, tú como periodista, quieres que la fuente que tú estás cubriendo vaya bien y siga avanzando, porque eso significa mayor exposición para ti, significa que la atención va a estar sobre ti, que la gente busca información del equipo que estás cubriendo, ¿eh? Entonces, lo mismo pasa con las demás fuentes que me ha tocado cubrir, o sea, completamente. Cuando hago los lives te das cuenta, ¿no? Ya vele a Tigres, ya vele a Tigres, ya vele a Tigres.
Sí, pues así somos.
Y está bien, me gusta mucho cómo se vive el fútbol aquí.
Sí, no, yo creo que pues de todas las plazas que me has mencionado, pues esta es una plaza...
Completamente.
Efervescente.
Cada una tiene su...
Su, claro.
Su peculiaridad.
Pero esta efervescencia.
Efervescencia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que también creo que tiene que ver con un contexto histórico y geográfico.
Ok. A ver.
A ver, las principales plazas del fútbol en México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, estamos de acuerdo. El tema es que en Ciudad de México hay una concentración masiva de gente, de población. Y donde está el América, y donde está el Cruz Azul, y donde están los Pumas, y donde estaba el Necaxa, y donde había más equipos.
Y ahorita que el Atlante. El Atlante,
¿sabes? O sea, está dividida la afición, y la afición ahí también es completamente consumidora de NFL, y consumidora de NBA, y consumidora de muchos más deportes. En Guadalajara, y lo mismo, vamos a centrarnos en el fútbol nada más para no ampliar tanto. O sea, está Chivas, está Atlas, pero estaba UDG, y estaban, o sea, son diferentes, estaban los tecos.
Los Tecos.
O sea, hay una división de la afición muy marcada, ¿no? Y en Monterrey, en Nuevo León, pues hay dos, y ha habido dos, no hay más. O eres Tigre o eres Rayado. Obviamente, haciendo un lado toda la gente que también trae ese gusto, esa simpatía de antaño por los clubes denominados grandes, como el América, como el Cruz Azul, como Chivas. Cuando viene Chivas, cuando viene América, cuando viene Pumas, yo sí veo gran cantidad de afición regia que vive aquí y que no es que viene de otras ciudades, sino que nació aquí y que le va a esos equipos por herencia familiar, puede ser. Pero aquí sí que es muy marcada esa pasión. O eres Jing o es Yang. Sí. O eres Tigre o eres Rayado y se acabó. Y a mí cómo me encanta esa manera, cómo vive el regio, o cómo se vive en Nuevo León el fútbol.
Y ahora te lo pregunto así, porque también esa pasión de repente puede llegar a...
Sí.
Muchas veces puede llegar a desbordarse, insultos, sí, todo ese tipo. Pero, pues, no sé, tú como... Vamos desde el lado del periodismo, Vladimir. Cuando pasa algo, no sé.
Ajá.
Porque lo has visto. Te haces un live y la gente que te identifica es de que va a ser una noticia. ¿Tienes más interacciones por el hecho de estar acá cubriendo ahora la fuente de Tigres a como cuando tenías la fuente de Cruz Azul o de Pachuca? ¿O es el mismo nivel de interacciones?
Yo creo que tenía más interacciones cuando cubría Cruz Azul. Pero es que también tiene que ver la repercusión, insisto. La cantidad de afición que tiene equipos como lo es Cruz Azul, como es América, como es Chivas, de verdad no tienen proporción, o sea, se salen de... Ojo, la gente que le va a los clubes regios, siento que es más metida, más apasionada, más enganchada. Le da mucho seguimiento a la información que tienes, que traes. Entonces, por eso se viraliza, se potencia, ¿sabes? A nadie voy a engañar. Estos clubes que te mencioné tienen muchísima más afición que los clubes regios.
Claro.
¿No? Pero tiene la afición regia tiene un algo que no sé qué, que qué sé yo, que ahí está, consumiendo absolutamente todo lo que les des a cualquier hora del día. Y eso tal vez hace que la interacción sea mucho mayor. Una cosa, a veces tú que manejas redes sociales, una cosa es el alcance y otra cosa es la interacción.
Sí.
¿No? O sea, el alcance y la interacción son cosas distintas. Y yo creo que la interacción con el aficionado de Tigres es muchísima. Es muchísima, muchísima. Me gusta. Te hacen follow up todo el tiempo. ¿Y qué pasó? Oye, dijiste la semana pasada esto. ¿Y ahora qué pasó? Y dices, oye, espérate. velo por tu DN.
¿No? Tienes razón. Y también comparamos. Oye, Vladimir dijo esto. René dijo esto, Toño comentó lo otro.
Fernández y Nelly, dices,
¿verdad? Sí, René Fernández, sí. Toño Nelly.
Sí.
Dijeron todo esto y vas comparando información. Y sí, te mantiene activo. Y
es que fresco. El aficionado no le pierde pista a sus equipos. No le pierde pista.
No, para
no
nada.
Le pierde pista. Está pendiente todo el tiempo. Yo siento que están con la campanita.
La notificación. Oye, pues qué bueno, eso nos conviene a todos.
Claro, sí,
eso nos conviene a todos. Oye, Vladimir, pero bueno, tu historia, ¿cómo llegas a Monterrey? O sea, ¿cómo fue esa aventura de pues, estar? A ver, todo mundo, o mejor dicho, no todo mundo, pero muchas personas que están dentro del medio de comunicación, el periodismo, pues saben que cuando brincas a Ciudad de México, pues eso es como que el top, o sea, es el tope. A nivel república es como que lo más top. Ya no hay más para arriba. A nivel república.
Porque está centralizado todo ahí.
Vivimos en un país centralizado todavía, ¿no? estás allá y de repente te dicen, oye, pues vete a cubrir, primero Rayados, luego Tigres, pero ¿cuándo, cómo fue esa petición, sugerencia, invitación a venirte al estado de Nuevo León?
Mira, te voy a decir algo. Yo no quería llegar a Monterrey.
Ok.
Y hoy no me quiero ir.
Es que esta ciudad te atrapa.
Hoy no me quiero ir. Me acuerdo muy bien que mis jefes en una ocasión, estando ahí en Ciudad de México, en las oficinas de Univision, previo a lo que iba a ser la fusión, nosotros de alguna manera ya sabíamos todo lo de la fusión, todavía no era público, todavía no se sabía mucho públicamente. Y me dicen, oye, pues viene una reestructuración y está una plaza que es muy importante, que consideramos que se necesita alguien que, con tu perfil, ¿no? O sea, que sea alguien que saque notas constantemente, alguien que saque información, que esté tras la noticia, alguien que saque breaking news, todo esto. O sea, creo que tenían identificado el perfil de reportero, periodista que se encargara de acá. Y me lo ofrecen.
Ok.
¿No? Me lo sugieren.
Ok, te lo sugieren. Okay.
Te sugerimos que te vayas a vivir 3 meses a Monterrey.
Ok.
Que palpes la ciudad, que nos digas si te gusta, si no te gusta, y ya después regresas y hablamos y vemos si te mudas o no, y tú nos dices. Bueno, así fue, me mandaron, estuve viviendo como 3-4 meses en hoteles aquí, o sea, todavía no rentaba porque estaba probando para ver si
funcionaba.
Funcionaba. Aquí conocí algo que yo en Ciudad de México durante muchos años no conocía, que era el tiempo libre. O sea, el tráfico de aquí no se compara absolutamente en nada con el tráfico de la Ciudad de México. Yo vivía en el sur de la Ciudad de México, por Perisur, y la oficina de Univision estaba justamente en el Ángel de la Independencia, en la Torre del Ángel. Entonces, un domingo cualquiera te hacías 15 minutos.
Claro.
De lunes a viernes te hacías hora 45, 2 horas. Entonces, te pasabas por lo menos 4 horas en el tráfico para ir y venir de tu casa a la oficina, oficina a tu casa. Entonces, lo único que llegabas a descansar a tu departamento, casa, lo que tuvieras, era a dormir. Ya no querías saber absolutamente nada más y al otro día te comía la rutina y así. Uh-huh. Aquí, antes, cabe mencionar que teníamos diferente programación todavía. Teníamos pocos shows para los Estados Unidos, entonces yo a las, ¿qué te gusta? 6 de la tarde, yo ya estaba libre, yo no tenía nada que hacer. Viví mucho tiempo ahí en un hotel que está en Parque Fundidora.
Ok, sí, sí.
Entonces,
sí. Aquí puedes decir marcas, ¿eh? Aquí siéntete libre de decir marcas,
patrocinio. Y imagínate qué belleza. Claro. Terminas de trabajar, te sales a correr al Parque Fundidora, te sales ahí al laguito a comer algo, ¿no? Después, poco a poco, eso sí agradezco muchísimo y eso creo que también fue clave para que yo dijera, me gusta mucho Monterrey, la calidez que tienen ustedes para recibir a la gente, para ser anfitriones, de verdad, se vuelan la barda. Entonces, me ayudaron mucho a aclimatarme pronto. Entonces, cuando llega el momento de la decisión de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Te gustó o no te gustó? Fue difícil. Porque, pues, en Ciudad de México estaba absolutamente todo. Estaban mis amigos, ya estaba haciendo mi vida, estaba todo. Y como dices, pues, mi sueño, el sueño de muchos, tal vez, es llegar a la Ciudad de México. Pero al final me convenció el poder que tienen también los equipos regios. Porque, me acuerdo que eran tiempos de CONCACAF 2019. Con los 2 equipos... en competencia, en liguilla,
en Champions,
en la CONCACAF, la exposición mediática era muchísima. Me pedían a cada rato, necesito un enlace para esto, necesito un vivo para esto, tienes cancha para esto y tienes cancha de CONCACAF para Estados Unidos para el otro fin de semana. Y yo dije, no, pues, ¿qué hago? Lo platiqué con unos amigos, con unos jefes, me dijeron, ¿sabes qué? Lo que más te conviene hoy profesionalmente hablando, si quieres crecer, es renunciar a la comodidad que tienes en Ciudad de México y toma como un reto ir a Monterrey.
Además, la ciudad ya me había gustado. Ya comenzaba a hacer amigos. Me invitaban a carnitas asadas todos los fines de semana. ¿Pero por qué? No, pues nomás. Pues sí. ¿Pero qué se celebra? Nada, tú vente.
Sí, pues el estamos vivos. Vamos a tener el carbón, estamos
no,
vivos.
Dije, no, pues aquí soy, ¿no? Y claro. Entonces, esa fue la manera en cómo llegué a Monterrey. Sin pedirlo, sin pensarlo, sin desearlo. No quería venir a Monterrey y hoy, te repito, no me quiero ir.
Sí. Digo, todos los que llegamos a esta ciudad, yo sí nací acá. Ok. Pero mucho tiempo viví en frontera, en Reynosa, Tamaulipas. A tres, la frontera con Macal. Cuando vengo para acá, pues obviamente de una ciudad chica, tu Oaxaca, Ciudad de México, Reynosa, Monterrey en mi caso, pues ya no te quieres ir. Sí. Ya no te quieres ir porque para que acá hay muchas cosas. Y sobre todo eso, la calidad de la gente y algo que me llamó la atención y que por eso nace todo esto. Ajá. Es lo apasionado que somos, lo apasionado que es la gente en todo. Fútbol, su trabajo, su vida personal, sus hobbies, lo que sea. Pues muy apasionados, ¿no? Y con este tema de la pasión, te lo pregunto. Ya estando acá, que te toca cubrir semifinal de Coca Champions del 2019 con Tigres. Sí. Final de liga.
Bueno, en ese momento cubría los dos.
¡Wow!
Era una friega en el sentido de que...
¿Y todavía encontrabas tiempo libre, seguro?
¿Cómo?
¿Y todavía encontrabas tiempo libre, seguro?
Aún así me quedaba tiempo libre, imagínate.
No, pues bueno.
Porque era ir... antes Tigres entrenaba en Suazua.
Sí. ¿No?
Donde da vuelta el aire.
Sí. ¿No? Sí, lejísimo, sí.
Y donde da vuelta el aire del otro lado...
Monterrey, en el barrial, ¿no?
El barrial. O sea, eran, no sé, la verdad estoy exagerando, pues, pero eran como 60 kilómetros diarios tal vez, ¿no? O sea, de punta a punta.
Sí, de polo a polo.
Y pues era así. Iba a alguna conferencia, alguna entrevista, algún reporte de un lado y después vámonos para el otro lado del mundo, ¿no? Y llegó un momento en el que les dije a mis jefes y ellos también entendieron, es que...
Las distancias.
O sea, sí... pero no me da. O sea, sí lo hago, pero no me da. O sea, los tiempos no me dan. Porque después que si llovía, ya sabes, aquí cae una gota de lluvia, ¿no? Y se paraliza todo. Y fue ahí que, bueno, pedimos refuerzos. Y fue cuando llegó nuestro amigo Diego Medina.
Diego, Alberto. Diego Armando, sí.
Un tipazo. Me hizo un paro de aquellos porque no lo íbamos a armar. Porque... Insisto, porque como la gente de aquí consume todo y como tenemos mucha población hispana, pero centrándome, hay mucho regio en los Estados Unidos. Hay mucho regio en Texas, mayormente, la verdad. Pero hay mucho regio en los Estados Unidos. Y las nuevas generaciones en los Estados Unidos que se están identificando pues con el que gana, ¿no?
Claro.
La demanda de información de Tigres, la demanda de información de Rayados, la demanda de información del clásico regio, es mucha. Entonces necesitas estar en todo. Fue por eso que esta se convirtió en una de las plazas más importantes que tenemos a nivel corporativo y fue que pues, decidimos reforzarnos porque si no, no lo íbamos a armar. ¿No?
Definitivo.
Sí.
Sí, porque estamos de acuerdo que ahorita, actualmente, 2024, hace 20 años... Sí. No era la misma exposición que se tenía de esta plaza.
Definitivamente no.
Nos tardamos en aprender acá. Sí. Nos tardamos en aprender cómo manejar un equipo de fútbol, cómo manejar el marketing de un equipo de fútbol. Y que a final de cuentas lo acabas de decir. Cómo aprendimos a ganar para que la gente te volteara a ver.
Sí.
Pues es la realidad. América hizo su historia así. Guadalajara hizo su historia así. Cruz Azul hizo su historia así. Pumas, bueno, no sé por qué Pumas hizo su historia, pero Pumas ahí tiene también algo que hace algo que ver con... Con cierta grandeza de papel que tienen allá. Y así hicieron su historia. Necaxa hizo su historia así, Toluca hizo su historia así, Pachuca igual.
Sí, a cada equipo le corresponde una década.
Menos Pumas, porque exitosa. Pumas no la tiene. ¿Pumas no tiene una década?
No es que no tenga una década de éxitos, pero pues no hay que restarle el mérito de que es uno de los pocos bicampeones. Durante mucho tiempo llegó a ser la principal cantera y principal abastecedor de la selección mexicana. La identificación que tiene sobre todo los equipos que son universitarios, como lo es Tigres, como lo es Pumas, como en su momento lo fue UDG, creo que tienen esa mística especial que hacen que la identificación con el aficionado o con el universitario sea especial y como tal cual se viven los clásicos o las rivalidades en el fútbol americano, en la UNEFA, en el fútbol colegial, claro, se traslada también a ese defender mis colores universitarios al fútbol, ¿no? Obviamente le ha ido muy mal en el presente a Pumas, pero sí, no me gusta denostar.
No, y estoy de acuerdo, y tampoco es para comprometerte ni mucho menos. Pero si te digo, pregúntale a un aficionado Puma si quiere que tenga 10 seleccionados nacionales y que vaya a un mundial a estar eliminados en octavos o en 16avos, no sé ahora cuántos van a ser.
Sí.
O ser campeón, ¿verdad?
Sí, hoy urge ser campeón.
Para Pumas, para
Cruz Azul, para todos.
Sobre todo para estos grandes de que tu casa hizo hace mucho tiempo grandes, ¿no? Televisa en su tiempo.
Sí, en su tiempo Televisa, sí.
Ok, Vladimir, y cuando estabas cubriendo Monterrey Tigres, enfocarnos un poquito al lado de los Tigres, pues obviamente te llega información de primera mano con tus fuentes y con todo esto, ¿no?
Ajá.
¿Te has metido, o mejor dicho, te han provocado alguna vez que hayas dado una información, que hayas recibido, no quiero decir una llamada, pero así como que una, digamos, otra invitación o sugerencia de que no, primero vamos a checar este, o sea, primero vamos a, dime la información a mí, a tus jefes, porque...
¿Pero de mis jefes dices o...?
Sí, o sea, tus jefes o directamente te hablaron de Tigres, Monterrey, de que, ¿por qué diste esa información o algo? ¿Alguna vez te has metido en un problema como eso? No problema, pero digamos que...
Es que no es problema, es proceso.
Okay.
Ese es el tema. O sea, no es problema, es proceso.
¿En qué consiste este proceso?
Es que, a ver, los medios profesionales de información y los periodistas que, pues, buscan la verdad o buscamos la verdad, tenemos procesos para dar una información. No es de que me enteré porque me dijo Perenganito algo y exclusiva. No funciona así lo profesional. Tú debes de tener, para soltar una información, por lo menos...
No, tres, ¿no?
Por lo menos tres. O sea, y si quieres dos, pero eso ya es que tienen que ser, o sea, primera mano de los dos lados.
Sí, o sea, el técnico y el asistente.
Ejemplos. Y tú tienes que mandar la información a tus jefes, ¿no? Existe un...
¿Cónclave?
Existe una mesa de información,
okay,
que tiene a un jefe y que durante una junta de formación o de información se dice qué temas hay y se jerarquiza la información, se prioriza la información, ¿no? Y evidentemente después podemos salir o no. Pero no significa eso que se esté omitiendo o que se esté ocultando información. Es que, a ver, también hay que ponernos en los dos lados de la moneda. ¿Quién es nuestro público? ¿Específicamente el público regio? ¿O nuestro mercado es más amplio para el consumidor de fútbol en general, ¿no? En México y en los Estados Unidos. O sea, ¿quién es nuestro público? ¿Quién es nuestra meta? ¿No? Entonces, habrá información que sí pudiera tener cierta repercusión a nivel local, pero para nuestro público posiblemente no. Tal vez es más importante lo que se vaya a salir hoy de América que lo que salió hoy de Tigres, posiblemente, ¿no? Entonces, dependiendo de esas juntas de información, pues puede suceder que te digan, ¿sabes qué? Hoy no vamos con esta info. Aunque tú digas, pero está buena la info, quién sabe qué. Sí, pero no. No vamos porque hoy la atención mediática está en otro tema, ¿no? Puede ser selección mexicana. Yo sé que aquí no se consume mucha selección mexicana, pero no hay otro producto más grande que la selección mexicana.
Claro.
O sea, eso es lo que nuestra prioridad. Entonces, yo siento que son los procesos que hay que llevar a cabo en un medio tan grande como en el que estoy para después salir a dar una información. Después, si les gusta la información o no les gusta la información una vez publicada, ¿qué hago? O sea...
Pues mientras no te atende manos.
No, me refiero de que pues es que la verdad a veces incomoda. O sea, la verdad no... a veces no gusta que salga para todas las partes, ¿no? Pero pues ese es nuestro trabajo. Y sí, me ha sucedido en todos los clubes del fútbol mexicano. la famosa llamada de, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿No?
Y esas llamadas que has recibido, que hemos recibido.
Sí.
Sí será porque, o sea, porque pues obviamente, cuando se dice algo, te estoy de acuerdo contigo. Sí tienes que cerciorarte dos, tres, cuatro, cinco veces, o a menos que sea el que esté comiendo al lado del que tenga la información, ¿no? ¿Tú crees que por estas verdades incómodas han habido compañeros, colegas tuyos que han podido, no digo perder su trabajo, pero sí perder un poquito, no sé, si estabas mucho a cuadro, que no salga tanto a cuadro, ¿han habido estas sugerencias que tú has sabido por parte de clubes a tus jefes o así de que, o que un colega te haya dicho, no, me habló tal club con mi jefe y me suspendió un rato?
No, la verdad es que eso sí tengo que agradecérselo a hoy Televisa Univisión. Tengo el respaldo total de mis jefes. Qué bueno. O sea, y confían en mí y en la información que les doy. Bueno. O sea, y sí tengo ese apoyo.
Qué bueno.
Entonces, sí, de ese lado desconozco si sucede en otros medios, pero no me ha sucedido en los que yo he trabajado nada,
Qué bueno.
Como un tipo censura, dices tú, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, no, yo sí conozco algunos casos, pero más de acá, más locales en ese sentido. Y cuando vienes, por ejemplo, estas informaciones, volviendo a ese tema, que te sabes que ahorita la información más caliente es Selección Nacional, es Guadalajara, es América, pero tú tienes esta información de Tigres, tú tienes que pedir autorización a tus jefes para decirle, bueno, no lo sacamos acá, pero lo puedo sacar por medio de redes sociales, o tú las avientas y después das explicaciones.
Sí, es otro proceso.
Ok,
no sale, no tiene aire, digamos, en televisión, pero sí tiene cabida en nuestra página web, en tu DN, en mis redes sociales. O sea, sí, no tengo esa restricción, digamos.
Okay.
Sí, es que la televisión es muy efímera y es muy corta.
Sí.
Un programa de una hora para hablar de fútbol nacional, internacional, NFL, NBA, es la jerarquización de información es muy distinta, ¿no? Y en los programas de análisis en la noche, un Línea de Cuatro, por ejemplo, pues te vas con el tema más caliente del momento, te lleva media hora el primer bloque y los otros dos son como de que sí, vamos a repasar lo que pasó en el resto de la jornada y qué es lo que viene y buenas noches hasta mañana. Entonces, la televisión es bien efímera. Y las redes sociales, yo creo que ahí es donde juegan un papel bien importante. Porque tweet, ¿cómo dicen? A tweet dado, ni Dios lo quita, lo que sea. Sí,
tweet dado, jamás borrado.
Tweet dado, jamás borrado. Y lo mismo en las páginas, en los portales de información. O sea, se sube la información ahí y podrán pasar 20 años y ahí sigue. Si tú lo buscas, ahí sigue.
Claro.
Entonces, también hay que tener mucha responsabilidad a la hora de decir información.
Sí, que a veces eso es lo que... A ver, muchos colegas tuyos, pues, han tenido esos errores, ¿no?
Todos pecamos en algún momento de equivocar o de no tener la prudencia de... No, a veces nos gana el querer tuitear, el querer publicar algo.
Claro.
Y a veces no medimos o no buscamos esos dos lados de la moneda, esas dos caras de la moneda, esas dos versiones. ¿Qué me dices tú? ¿Pero qué me dice él? Nada más publiqué lo que me dijiste tú. Entonces llega el otro y me dice, oye, ¿por qué publicas eso? No fue así. Me hubieras hablado y me hubieras preguntado. Con mucho gusto te contesto.
Claro.
Y es ahí donde dice, ¿sabes qué? Fallé. Porque estoy siendo parcial. Y eso es una de las cosas que un periodista no puede ser parcial. O sea, no puedo nada más sacar tu versión y no puedo nada más sacar lo que tú me estás diciendo. Tengo que darle réplica al otro y después contrasto, cotejo y después publico. Uh-huh. Y todos hemos pecado en algún momento de equivocarnos de alguna manera, sí.
Sí, definitivamente. Sí, no, de hecho, hablando en televisión también, pues, fui parte de un programa, creo que todavía está de tu tribuna, ahí en VIX. Primero está en tu DN, me tocó verte ahí dando enlaces mientras yo estaba ahí en el panel de esos invitados. Y sí, cierto, o sea, es completamente efímero. Y luego imagínate con los cuatro talentos allá y con los que estábamos conectados vía Zoom, pues darle tiempo a uno y otro y otro y otro, y a veces ni uno ni hablaba porque pues no hablaba del equipo al que tú estabas representando, ¿no? En este caso me tocaba representar a Tigres, pues.
Y el productor te dice, tienes 10 segundos para decir lo que es Tigres. Y dices, 10 segundos.
No, pues Citia. Citia o Jorge, en su tiempo, Jorge. O sea, qué bárbaros eres. No, pues bueno, ahí estábamos, ¿no? Y sí, y tienes razón. Ese tiempo hay que priorizar. priorizar informaciones y que uno lo va entendiendo cuando te vas involucrando en medios digitales como esto, en medios de comunicaciones masivos, y lo vas entendiendo. Sin embargo, pues también, o sea, ese tema de las redes sociales, creo que desde mi percepción, cuando tú empiezas acá, pues tus redes sociales se fueron para arriba.
Sí.
Ese es mi... ¿Por qué? Porque obviamente, ya lo explicamos, el mercado regio tiene una peculiaridad que no tiene el mercado de CDMX o el mercado tapatío o el mercado que tú me digas, ¿no? Y aún así, como quiera, pues viene este hate y viene todo esto, las comparaciones de informaciones, incluso estas rivalidades, y lo digo entre comillas para los que no escuchen Spotify, dentro de los medios de comunicación, donde te viste inmiscuido en una polémica.
Ah, sí.
Vos.
A ver, cuéntame.
Tweet dado, jamás borrado, ¿no? ¿Tú alguna vez pones en un tweet haciendo referencia a la prensa regia de que la prensa es vomitiva? Que en parte tienes razón. Y pues bueno, viene otro medio de comunicación masivo, Multimedios, Deportes, Willy González, saca el tweet en su programa de radio y pues empieza a denostar un poquito tu comentario, ¿no? Me imagino que, pues sí, supiste, te enteraste, te hicieron.
Y me mandaron los screenshots.
Algo, o sea, digo, todo tuitado, jamás borrado. Claro. Y clip subido, jamás editado. O sea, ahí está ya el clip y aunque se haya sacado de contexto, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese sentido? O sea, primero, ¿por qué tú pusiste ese tweet? O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué te motivó? ¿De qué te enteraste? ¿Qué viste? ¿De qué esto? Y pues ahora sí tu derecho de réplica, que no te lo dieron en ese momento.
Pero no es derecho de réplica, ¿eh?
Okay.
No te lo tomo como un derecho de réplica porque no tengo nada que replicarle a nadie, porque honestamente no tengo nada que decir respecto a que si alguien habló de mí o que si alguien me denosta o que si no. Yo creo que es caer en un juego en el que no quiero jugar, ¿sabes? O sea, es darle atención a algo que no merece atención.
Okay.
Pero sí te hablo de lo que yo pienso. Okay. Eso sí puedo decir, eso sí puedo controlar y eso sí puedo, de eso sí puedo exponer. De lo demás no lo controlo. Yo soy, y la gente que me conoce y del círculo de reporteros y periodistas que me conoce, con el que estoy en el día a día, siempre ha sabido que soy un obsesivo de la verdad y del buen ejercicio periodístico. Yo pelearía y armaría una campaña porque seamos mejores periodistas, porque usemos de buena manera los medios y las herramientas de comunicación. Estar aquí atrás de un micrófono es mucha responsabilidad. Escribir y publicar algo lleva mucha responsabilidad. Salir a cuadro lleva mucha responsabilidad. Entonces yo creo que hoy el gremio periodístico en general, pues tal vez estamos siendo absorbidos o comidos por la desinformación, que creo que es producto del boom de las redes sociales. En el cual yo creo que el periodista tiene la obligación, ¿no?, de reencauzar el ejercicio por el buen camino y no utilizar estas herramientas para convertirse en un desinformador, en una persona que emite palabras sin procesarlas, que habla con las vísceras, que vomita lo primero que se le viene a la mente sin saber el daño que puede llegar a causar, ¿no?, a ciertas partes, las involucradas o el propio público o demás. Va más por eso. A mí me da mucha rabia la desinformación. A mí me da mucha rabia el mal ejercicio periodístico. A mí me da mucha rabia eso. Entonces, un día estaba yo platicando eso con uno de mis camarógrafos. Estábamos en San Antonio, estábamos en un break ahí en el río. Y de pronto me llegó screenshots, me llegó cosas, sobre todo de gente que creo que no está preparada para estar detrás de un micrófono o para ser informador. Y hablo de estos comunicadores emergentes que nacieron de las redes sociales, que no tienen siquiera un curso de periodismo deportivo, que no tienen ética profesional para dar información, ¿no? Y que son producto de las redes sociales, que no son ni siquiera periodistas. De ahí viene. Pero ¿qué pasa? Que cuando los medios de información le dan voz a quien no tiene la preparación para dar una opinión en un mercado como el regio, que es tan consumidor, es ahí donde me despierta ese coraje. Uh-huh. Y entonces te vuelves cómplice de la mala prensa, te vuelves un medio tóxico, te vuelves un periodista con poca ética, ¿no? Entonces es ahí donde viene mi pelea, ¿no? Después, a quien le quede el saco, pues yo no controlo eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo soy más de la buena prensa, porque así como en la vida hay, o como en el fútbol, hay futbolistas buenos, hay futbolistas regulares, hay futbolistas malos, pues también en los medios hay medios buenos, hay medios regulares, hay medios malos. Y hay periodistas buenos, y hay periodistas regulares, y hay periodistas malos, haciendo su ejercicio periodístico. Uh-huh. Entonces, hay prensa que es saludable, y también hay prensa que es tóxica y que es nociva. Y ese ejercicio de la prensa tóxica, nociva, es la que a mí de verdad me saca esta parte mía de decir, a ver, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo llamas la atención de este tipo de prensa? Hablando con su lenguaje. Porque si hablas en otras palabras, con otros conceptos, no te van a entender. Vas a pasar desapercibido. Uh-huh. Y esa palabra vomitiva fue pensada para llamar la atención, porque no quería que ese tuit pasara desapercibido. Y bueno, al final de cuentas, la gente que se sintió aludida, pues bueno, ¿no? Es simplemente una invitación para todos nosotros, los periodistas, que tenemos una gran responsabilidad haciendo nuestro ejercicio. O sea, es todo.
¿Pero recuerdas cuál fue, o sea, el motivo del puerco? O sea, ¿qué fue lo que visto, lo que te dijeron que te motivó a poner prensa vomitiva? O sea, ¿qué fue lo que te...?
Sí, fueron tres screenshots, que no voy a decir de quiénes, pero okay. Sí, son pero son de personajes creados de las redes sociales que tienen eco en medios tradicionales hoy en día.
Okay.
Y que digo, posible. Yeah. No es posible que gente sin preparación, que gente que no tiene ni tantito conocimiento de lo que es el periodismo, le dé su micrófono y que escupa, denoste, hable mal, provoque violencia y digo, ¿sabes qué? Esto no está bien.
Esto es visceral. Es visceral completamente. ¿Sabes? Sí.
Entonces, creo que
ya sé por dónde vas, pero bueno. Bueno, qué bueno que lo explicas, porque creo que no había habido esta oportunidad de que lo explicaras. Sobre todo porque se hizo revuelo por lo que pasó con el programa de Willy González, que sacó este tweet y empezó a denostarse. Pero ya con esto, pues la pregunta expresa era qué fue lo que te motivó, qué pasó para que tú dieras este tweet, ¿no?
Sí, por eso te evité esta parte de Willy González, porque no va por ahí.
O sea, sí, no fue para él.
No me interesa dar como que bolita o réplica. Por eso te dije, es que no es derecho de réplica. Te explico lo que pienso, pero...
No, está bien, pero qué bueno que también me explicaste que fue cierta información que te llegó que eso provocó esta respuesta en tu tweet, en tu Twitter, pues. En aquel momento Twitter. Sí,
sí. No, ya era ex.
¿Ya era ex? Bueno, entonces...
Pero pasa en todos lados, ¿eh? No, o sea, sí, claro. Pasa en todos lados. El tema es que, pues, hoy mi contexto es Nuevo León. O sea, porque en Ciudad de México... Te voy a decir algo. De hecho, la palabra omitiva se la robé a Paco Gémez.
Pensé que eso Juan Carlos Osorio, ¿no?
No, fue Paco Gémez. Me tocó estar en una conferencia donde Paco Gémez le dice a un compañero que estaba atrás de mí, que hizo una pregunta
vomitiva.
Y que nos dice a todos, nos encapsula a todos. Sí, es que bueno, sí. La prensa son vomitiva, quién sabe qué. Y la de ahí viene. Y caló mucho en ese momento ese concepto de Paco Gémez. Allá, en el Estadio Azul, me acuerdo todavía.
Ya me acordé. Que hicieron todo un show.
Porque nos ofendimos la prensa. La prensa nos ofendimos, pero sí. También decimos...
Ah. O como cuando Jonathan Orozco no se puso en un tuit de que déjame atender a estos imbéciles. Refiriéndose a ustedes.
¿Ah, sí?
Sí. Yo creo que todavía no estabas acá, pero él jugaba aquí en Monterrey. Y un tuit antes de sentarse en conferencia de prensa con Monterrey, dijo... voy a atender a estos imbéciles. Y pues agarró vuelo también. Digo, güey, ¿por qué los insultas? Y, y todo esto,
¿no? Y aunque yo hubiera estado, no me hubiera sentido... Porque yo sé que no soy...
O sea, pero genera contenido.
O sea...
Bueno, es que esa es otra.
Exacto, esa es, ¿verdad? Otra. ¿Por qué retomó tanto mi tweet? Yo creo que para generar contenido. Porque los colegas con los que yo estoy... Pocos me... Algunos sí me hicieron ver, oye, creo que te excediste. Y otros me dijeron, bien. Dale, y otros me dijeron, hasta que alguien lo dice. Y otros me dijeron, hermano, yo no me sentí, pero ni afectado, porque yo sé que no soy de ese tipo de periodistas que tú dices. O yo no soy de esa parte, ¿no?, de la prensa que tú te estás refiriendo. Yo digo, ¿sabes qué? Me encanta que lo hayas tomado así, porque exactamente, o sea, así es. El saco le queda a quien se lo quiera poner.
Claro.
Por algo pasó.
Sí. Y como te digo, creo que ya sé por dónde va el camino, pero es algo que no vamos a decir. No tiene ni caso. Pero Vladimir, ahora regresando otra vez a tu carrera, porque pues estando acá, obviamente estando en Pachuca y todo, te tocó cubrir finales o partidos importantes. ¿Qué ha significado para ti cubrir el Clásico Regio o la final regia de Concachampions? O la final regia Tigres-Monterrey, que ya estabas acá, creo, o ya estabas en ese camino.
2017 no, pero el de la CONCACAF sí.
Te tocó la final esta, y te tocó la final de los Tigres, de contra León, y te tocó la final contra el LAFC, el Mundial de Clubes. No, nadie fue porque pandemia.
Sí, no, y esa fue una muy, muy fea porque... Antes de subirme al avión me dijeron que ya no podía ir.
¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Ya estando en el aeropuerto?
No, ya teníamos todos los permisos y todo. Y de pronto la FIFA te dice, ¿sabes qué? Es lockdown. Todo, o sea, ya, sí los íbamos a dejar venir, pero al final decidimos que no. Entonces, nadie pudo viajar. Nadie viajó. Hijo. Nadie viajó, sí. Me perdí el Mundial de Clubes.
¿Y qué Mundial de Clubes, no? Imagínate. El más histórico de la CONCACAF.
Sí. La verdad es que sí. Y... Dudo mucho que otro equipo de la CONCACAF logre llegar a una final pronto.
Y más con el nuevo formato que se viene, ¿no?
Es que es mucho más competitivo.
¿Qué final de los Tigres? Ajá. Solo Tigres. ¿Qué final te ha gustado más cubrir? Que has estado ya aquí en Nuevo León, en Monterrey. Ajá. Porque te tocó Chivas, te tocó León. Pues te tocó esta CONCACHAMPIONS más o menos.
Es que todas tienen un poquito de... especial.
Y bueno, la del América que se perdió, ¿verdad?
Sí. Recientemente. Todas tienen algo de especial. La de León, allá en León, pues me toca hacer la cancha para Univisión. Creo que esa fue nuestra última final como Univisión Deportes. Uh-huh. Me tocó hacer la cancha allá. Y pues obviamente estar en cancha tiene un plus, ¿verdad? Pero las otras, fíjate que una de las que me tocó estar aquí porque el plan de cobertura era, en dado caso de que ganara Tigres, ser el primero en recibirlos acá, y por eso me quedé, fue la de Chivas apenas del clausura. 23. En donde me mandaron aquí a la Macroplaza, creo que fue, y pues cayó una tormenta de aquellas, un diluvio épico.
Sí,
con un 2-0 al medio tiempo, más la lluvia, más el frío, más el viento, pues... Vámonos, ¿no?
Como que, pues sí.
Dije, no, pues ya acabé temprano. Y de pronto, pues regresé la remontada. No, me fui, obviamente.
Ya sé.
Pero ver el rostro de la gente que se quedó soportando la lluvia, el frío, el viento, y con esa fe tan fuerte de ahorita sale. Yo les decía a algunos bromeando, ¿verdad? Ya. Me dicen, ahorita sale. Y yo, bueno, pues, ¿no?
y le salió. Y creo que se vivió un nivel de energía bastante, bastante bueno, bastante importante. No se me va a olvidar la cara de la gente que pues dijo, estos son los Tigres, ¿no? O sea...
Y no hay final que no se sufra en la historia de los Tigres. En todas las finales de los sí. Tigres históricamente ha sido así. Y pues esta 2023 sí tiene un toque diferente. Mm. Yo la comparo con la del 2011, cuando Tigres le gana a Santos. Mm-hmm. Tigres le gana a Santos, 29 años de no ser campeón. Mm. Pues te ganan el título y pues quién sabe cuándo los vamos a volver campeones. Mm. Y pasa toda esta hermosa década que todavía está teniendo algunos frutos todavía, ¿no? Y pasa este 2023, digo, porque a ti te toca este cambio generacional del técnico, el institucional, Tuca Ferretti. Viene algo diferente con Miguel Herrera, ya con una directiva completamente nueva, lo que todavía te había tocado a ti.
Sí, me tocó todo. Me tocó la salida de Tuca, me tocó Diego, Miguel, me tocó Chima.
Te tocó todavía la salida del ingeniero Rodríguez, esta segunda salida que tuvo. Ya cuando Mauricio Culebro toma el rol de presidente.
Sí.
Y pues parece una incertidumbre. ¿Cómo veías tú este torneo del 2023 como periodista que te tocaba cubrir, que hacías enlaces? ¿Cómo veías tú el ambiente que se estaba viviendo dentro del plantel de los Tigres y pues de la institución como tal?
Bueno, pues es que honestamente el semestre no era para que Tigres fuera campeón. O sea, ese semestre decías... Ya que se acaba el semestre y replanteas objetivos, propósitos, refuerzas para el siguiente. Pero bueno, pues es fútbol, nada está escrito. Yo en el que creo que estaba más cerca y en el que sentía que era el momento de Tigres de ser campeón, era en el de la eliminación por alineación indebida de Miguel Herrera contra el Atlas, que fue un partidazo, te quedas con la sensación de remontada y te quedas con esa sensación de estos son los Tigres, ¿no? A pesar de esa eliminación, a pesar de lo que sucedió administrativamente, creo que esos son los Tigres. El nunca dejar de creer, el apoyarse de su gente, el contagiarse de energía, el ser fuertes en el volcán, el ir cuesta arriba, ¿no? Y nunca dejar de creer, ¿no? Ese semestre yo creo que era en el que Tigres yo lo veía campeón. Pasó lo que pasó. Y bueno, yo después dije, híjole, después de esta dudo mucho que Tigres tenga tan cerca, ¿no? La oportunidad de jugar una final.
Tuvo que venir un ídolo para calmar las aguas y unir otra vez a la afición. Porque no sé tú desde tu perspectiva, pero cuando llega el Piojo, pues obviamente era este cambio generacional después de 11 años con una misma persona. Pues había cierta división en la afición. Digo, se tocó los abucheos al Piojo.
Sí.
Tocó que la gente estaba exigiendo a Carioca, meta Carioca, meta Carioca. Y no lo metía. Y venía esta recriminación y luego pues Miguel, que no se ayudaba con ciertas declaraciones. Pues estaba dividido. O sea, ahí había una división todavía por ahí que se vino a unir como ahora cuando llega Siboldi.
Pero creo que también es parte del desconocimiento de la afición.
Ok.
A la afición nunca le vas a recriminar nada, ¿no? La afición es la afición que paga su boleto, pero también hay que saber dividir o saber diferenciar, perdón, a la afición. La afición que conoce, la afición que analiza, la afición que le gusta el fútbol, que le piensa, ¿no? A lo que está sucediendo realmente en su equipo. Y la afición que nada más es reventadora, la afición que nada más va a echarse unas chelas al estadio y no tiene absolutamente idea de nada más, ¿no? ¿A qué afición le haces caso? ¿A cuál le haces caso? ¿Cuál llama más la atención? Pues ya sabemos, ¿no?
Sí.
Pero realmente, ¿qué aficionado con un buen punto de vista pues tiene, digamos, ese momento de fama en las plataformas digitales? Pues casi no, porque hoy en día veo que llama más la atención el que canta, el que baila, el que está con una copa encima, ¿no? Y el que fuera Piojo, fuera el que sea, ¿no? Fuera Chima, fuera... Nada más revienta y se hace viral. Pero me ha tocado entrevistar aficionados que realmente tienen muy buenos conceptos de lo que es el fútbol, de lo que podría funcionar, de cómo podrían mejorar los equipos. Y dices, bueno, oye, vale mucho la pena este tipo de aficionados también. ¿A cuál le hacemos caso? ¿A quién le damos foco? ¿A quién le damos reflectores, no? Y yo creo que también hay mucho desconocimiento de un cierto sector de la afición de lo que realmente pasa. No creo que un aficionado sepa más que un técnico.
No, jamás.
No creo que un periodista, me incluyo, sepamos dirigir más que un técnico. Por eso están ahí. Claro, tenemos nuestra libertad de expresión, nuestra opinión, pero no le vas a ganar a un técnico. No, nunca le vas a ganar a un técnico, ¿no?
Es lo como tú decías, ¿no? Para estar en un micrófono al menos tienes que tener algún tipo de preparación para poder estar atrás de un micrófono. Pues es igual los técnicos. Sí. Ellos tienen una preparación que ni tú ni yo, ni cualquier aficionado de cerveza, como diría Mario Casillejos, en paz descanse, pues la tiene.
Claro. Sí.
Esa es la realidad.
Lo resumió muy bien don Mario Castillo. Paz
descanse, Mario. Paz descanse. Personajazo. Compañero, pues, compañero tuyo de Televisa, ¿no?
No me tocó. No te tocó, pero no me pues, tocó ni siquiera conocerlo. Y es una de las cosas que me hubiera encantado, fíjate. No tuve ese honor o ese privilegio de trabajar junto con él.
Ya me tocó estar una vez en un programa de radio de él. No me lo esperaba, ¿no? Me invitó a pasar y ahí me senté al lado de... ¿Sí? De Mario Castillejos, para descanso, una muy bonita experiencia que luego fue, se causó más revuelo a raíz de lo
sí, pero
de, Toño, de su ausencia,
¿no? Toño me cuenta muchas cosas, muchas anécdotas, Toño, que vivió con su entrañable amigo.
Y el mejor narrador de tu DN. No lo vas a decir yo, no lo vas a decir tú. Lo puedo decir yo. Él y a lo mejor Raúl. No, a lo mejor no. Raúl Pérez y Antonio Nelly son los mejores que tienen como narradores en tu
DN. No les digas porque se la creen. Saludos a los dos.
Saludos a los dos.
Capos de capos.
La verdad es que sí. Entonces, Vladimir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti a nivel personal? A nivel personal, si quieres, pero a nivel profesional, ¿qué sigue para Vladimir? Viene el Mundial.
Sí. Vienen Juegos Olímpicos, viene el Mundial, viene la Copa Oro, mira, a donde me quiera llevar el fútbol, yo siempre voy a estar agradecido con lo que venga, la verdad. Obviamente que, pues, siempre quieres cubrir los grandes eventos, ¿no? Olímpicos, Mundiales, Copa América viene.
Bien, América.
Entonces,
bien,
América.
Y bien cerquita.
Sí, sí, sí. Este Mundial, pues, va a ser súper especial. Pues lo vamos a tener aquí, ¿verdad? Pero sí, trabajar para eso. ¿Qué viene? Trabajar para eso. Y convencer a mis jefes de que, pues...
Los viáticos, no hay tantos viáticos. Aquí me voy bien cerquita.
Sí, no, creo que les va a convenir, ¿no? No ocupamos viáticos con Vladimir.
No, aquí hacemos campaña.
Sí,
aquí
sí, vas a cubrir el Mundial en Monterrey, dices. Sí.
Bueno, sí. Copa América te toca a lo mejor Dallas o aquí.
Pues, sí.
Más carro y te vas.
Lástima que, híjole, que es muy difícil. Casi te lo puedo decir que no va a jugar la selección mexicana en Monterrey. Entonces va a ser un golpazo bien duro.
O sea, ¿no crees que México quede en primer lugar de su grupo?
Más allá de que si queda en primer lugar de su grupo, dudo mucho que venga a jugar a Monterrey.
O sea, que en el que pueda haber un cambio y que se quede en Ciudad de México.
Sí.
¿Se puede?
Yo creo que sí. Estaba platicando con alguien de la FIFA ahora que fui a Dallas. Mm. Y me decían que todavía no estaba... digamos, ya confirmado de que México iba a jugar en la ciudad de Monterrey, si es que pasaba de primer lugar.
Ah,
sí.
Okay.
O sea, de que sí había un intento porque se quedara en Ciudad de México, en Guadalajara, pero sí, se está apostando todo por el Estadio Azteca. Ojalá que juegue México acá. Ahora, pues, dicen, no nos interesa la selección, y ahora que la selección no va a jugar, dicen, ay, ¿por qué? Que si esta es la mejor plaza, ¿quién los entiende, no?
Pues es la verdad, la mejor plaza es esta. Yo sé que a veces, pues bueno, también las marcas cerveceras, acá es Carta Blanca, acá es Heineken, FEMSA, uh-huh. Y allá es pues, un grupo modelo, uh-huh. Corona. Uh-huh. Yo sé que por eso hay conflictos, de que por eso uh-huh. No te los traen. Uh-huh. Está bien. Pues en un mundial, pues bueno, está bien. No, aparte, bueno, si no viene México, bueno, te van a traer a otros.
Bueno, ojalá que haya una muy buena selección aquí. Pero de que va a haber fiesta aquí.
Sí, hombre. Lo más seguro es que a Jalisco van a mandar a Brasil, sí. Porque allá Brasil tiene su historia ahí con la ciudad de Guadalajara. ¿A qué te van a mandar a alguien más?
Sí.
O sea, no, por eso no, y aparte es un mundial.
O sea, nadie se lo va a querer perder.
Te seguiremos viendo en transmisiones de Tigres todavía a nivel de cancha.
Pues hasta que se acabe el contrato.
¿Y eso se va a acabar hasta?
Este semestre.
Ah, no, pues hay que renovarte. hay que hablarle a estos muchachos para que... te renueven, porque pues insisto, digo, la verdad es que han hecho una muy buena mancuerna René Fernández, Toño, Nelly, o tú, o cuando están Toño, cuando estás tú, que viene Aldo, Aldo Farías, un saludo. Pues han hecho una buena mancuerna, ¿no? Y hacen la narración se hace más amena, más, no sé, más divertida, llamarlo de cierta manera, ¿no? Para uno que es aficionado o telespectador, ¿no? Ojalá te puedas estar acá más tiempo, sobre todo cubriendo acá la...
me gustaría.
Los Tigres.
Me gustaría. Y pero pues, vamos a ver.
Y bueno, y la última pregunta, ¿qué te falta para hacerte Tigre?
No tiene respuesta. No tiene respuesta.
Bien hecho, güey. Bien respondido.
Una hora de entrevista para hacerme esta, ¿no?
Tenía que acomodarte a ver qué dices, sí, pero no te llegas a aliviar. A relajar también
no,
mucho
pero
más.
Quiero que les vaya muy bien. Me encanta. Tienen una afición espectacular, conocedora. El volcán, mira, te voy a decir algo. Solo dos estadios me han hecho poner la piel chinita: el Azteca y el Volcán. Entonces, el Volcán tiene magia. Me gusta mucho hacer las transmisiones de Tigres a nivel de cancha. Todos los estadios tienen su magia, su peculiaridad. Hasta ahorita, solo esos dos estadios me han puesto la piel chinita, ¿no?
Bueno, ahí vamos. Ojalá, a lo mejor, no sé, a lo mejor una final internacional acá, bueno, no sabemos. Pero, pues Vladimir, agradezco mucho tu tiempo. Gracias por tomarte parte de tu agenda, que sé que está bien saturada, para venir a platicar un poquito un espacio Tigre, que, insistimos, sabemos que no eres Tigre y lo has hecho de conocimiento público, pero pues la gente te identifica del lado Tigre porque te tocó cubrir la fuente. Te ha tocado cubrir la fuente. Y pues con información veraz, que a veces es lo que pues pedimos mucho, ¿no? Pedimos mucho, además de el showcito y de todo lo que ya sabemos, que ya platicamos durante toda esta hora. Vladimir, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
@VladimirGarcíaG en todas las redes sociales.
En todas las redes sociales.
En X, en Instagram, en Facebook, en todas.
Vladimir con V, porque luego sabemos que en redes sociales hay mucha mala ortografía, ¿no? Sí, pero sí. Vladimir, pues muchas gracias. Gracias de nueva cuenta. Esta es tu casa. Cuando quieras, si quieres aventarte una exclusiva y quieres aventártela aquí, con mucho gusto te la recibimos. Pero ya sabes, Vladimir, gracias de nueva cuenta.
Gracias.
Y gracias a todos los que nos pudieron sintonizar en un episodio más de Solo Tigres, el podcast. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas, @SoloTigres. Estamos en TikTok, en todos lados, en Twitch. Bueno, Twitch no lo usamos, pero también estamos ahí, pues si quieren seguirnos, ahí estamos. Y nada, pues te habló tu buen amigo y compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales, y nos vemos en el próximo capítulo de Solo Tigres, el podcast. Chao.